Oradores inscriptos. Tiene la palabra el diputado Cándido Aguilera.
Gracias, presidente. Presidente, brevemente, es en referencia a al pedido de informes que le habíamos hecho al Ministerio del Interior, Policía Nacional, Departamento de Identificaciones, en base al por qué la no aplicación e implementación de la ley 4086/2010. Y entre otras cosas, la respuesta enviada por escrito por el Ministerio del Interior, el Departamento de Identificaciones, habla y dice, presidente y honorable Cámara, que es debido a que los códigos y fuentes, propiedad intelectual entre paréntesis, pertenecen a la empresa Texsol S.A. de la Argentina. O sea que la dependencia tecnológica de la empresa que ha implementado el software que se está utilizando en el Departamento de Identificaciones. Con esto quiere decir que se entregó la soberanía nacional en el orden de identificaciones, presidente y honorable Cámara. Y es bastante grave eso. Es más, en esta mañana estábamos haciendo una nota con el periodista Pepe Costa y entre otras cosas me comenta de que hace unos días atrás casualmente le ha hecho una nota, un reportaje al director de identificaciones y este le responde. La consulta es la siguiente, si por qué razón las personas que nacen el 29 de febrero no le escriben como 29 de febrero, sino le escriben directamente como en el 1 de marzo que han nacido. Y le cuenta, le informa también, presidente y honorable Cámara, de que esta empresa no permite la variación de su programa. Pues quiere decir que estamos todos locos, presidente. Esto es una verdadera barbaridad. Imagínense. O sea, que uno nace el 29, el 28 y no se lo escribe directamente, ya se lo escribe directamente el 1 de marzo. No se está implementando la ley que es muy importante, la ley 4086. ¿Qué consiste? Que figure el holograma de donantes de órganos en la cédula de identidad y su grupo sanguíneo. Y no se puede. Son casi 3 años, presidente, de la promulgación, de la sanción y promulgación de esta ley. Y además de eso, entre otras cosas, responde también textuales palabras como así también no existe una reglamentación. Y yo quiero decirle, presidente, al director de identificaciones, que existen no reglamentación, sino existen 2 leyes, que no es por decreto ni por resolución ministerial. Existen 2 leyes, una de ellas, la 1246/98 de trasplantes de órganos y tejidos anatómicos humanos, y la otra, la nueva ley, la 4086/2010, que dice claramente de qué manera se tiene que hacer. Por eso, presidente, llegado el momento, quisiera solicitarlo, vamos a hacerlo por nota, para que concurra como mínimo ante la mesa directiva al director de identificaciones y asimismo también al ministro del Interior y al comandante de la policía para que vea de qué manera pueda subsanar e implementar esta ley que está vigente pero no aplicable y que la policía no tiene por qué estar discutiendo. Tiene que cumplir lo que dice la ley y amén de eso es una institución verticalista. No tiene que estar prejuzgando si está bien o está mal lo que se pretende o lo que se quiere hacer. No es una institución que puede discernir, que puede deliberar. Y lo peor del caso es que no sabe discernir, no sabe leer, no sabe interpretar lo que dice la ley. Asimismo también, presidente, como es sumamente importante el tema del incentivo, la necesidad de incentivar a los donantes voluntarios de órganos y tejido y sangre, creemos nosotros, presidente, de que es necesario adecuar y ajustar algunas reglamentaciones vía ley de la nación para incentivar y tratar de lograr que la ciudadanía se llegue a concientizar, como se decía antes, de la importancia de ser donantes de órganos, de la necesidad de las carencias existentes. Por eso, presidente, voy a solicitar posteriormente, ¿verdad?, sea tratado sobre tabla este proyecto de ley que hemos presentado meses atrás. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Siguiente orador inscrito tiene la palabra el diputado Artemio Barrios.
Gracias, señor presidente, honorable cámara. Quiero felicitar a Enrique Capriles, un hombre democrático que ha demostrado cómo combatir con los dictadores y abusadores del poder, con el gran resultado que obtuvo en Venezuela. En primer lugar, no tan solo se enfrentó con los vivos, sino había un muerto que en su última voluntad hablaba como pajarito. Chávez. Están los mitacos, anga últimamente con aubienteo la omanoa, pues siempre es ya la última voluntad omanoire. Y siempre se encarga alguno de decirnos. Entonces este pajarito, según Maduro, era Chávez. Y bueno, y su última voluntad también decía a su propia familia que era ser embalsamado. Hasta que salió un video en donde él decía que quería ser enterrado debajo de un árbol en el patio de sus padres. Y con eso se derrumbó esa última voluntad que él supuestamente después de muerto enviaba el mensaje. Y hay un muerto también que le da palo a Alegre y Filisola. Hoy son angelicales. Y bueno, Capriles, el HC del norte, del continente, combatió contra PDVSA con todo el poder económico que tenía el Estado petrolero venezolano bolivariano, con la casta de los militares, policías, gobernadores, ministerios, las ayudas sociales, las confiscaciones, cerraban medios de comunicaciones. 5 de marzo fallece Chávez y el 15 de abril, imagínese la rapidez de la elección, y con trampa supuestamente está ganando 1%. ¿Qué significa? Es Saray Paitema subirlo mitad para Eterey. No le gusta a la gente este tipo de gobierno y de estar apretado por una orden superior. Entonces, la caída del chavismo con su argelería nos da la pauta que en el continente la democracia y la libertad seguirá gozando de larga vida y de buena salud. Porque verdaderamente proviene de un estado chiquitito como es Miranda, comparado con todo lo que ellos han manejado, más de 12, 13 años de gobierno a voluntad el poder económico y apretando a Capriles. Pero al final, señor presidente, hemos visto de que la voluntad popular es impresionante. Lando yesa, ahí donde es, no hay casos, ando yesa, ahí con Maduro. Porque se pasó hablando de la última voluntad de Chávez. Se pasó hablando de Chávez como 50.000 veces. 7.000 veces en 7 días. No pronunciando otra cosa que Chávez, que la última voluntad, que después de muerto hablaba hasta por un pajarito. Le cansó y le pichó al pueblo esto. Y sus fuerzas se dispersaron. Por más plata que había, por más presión que había, no había ya ese fervor y ese sentimiento popular. Y honestamente, cambiando incluso los padrones a los 45, el Tribunal de Justicia Electoral de Venezuela cambió el padrón. Con otro se iba a jugar el partido, al final a los 45 cambia el padrón. Y con todas las tramperías, anulando miles de votos de Capriles, en apuradas, dicen que ganaron con el 1% y están rogando a Capriles que reconozca su eventual derrota. Así acaban los dictadores y su tropa. Pero yo no sabía de que un pajarito podía ser un profeta, como está ocurriendo en nuestro país, que hay una señora también que se convirtió en profeta últimamente. Muchísimas gracias, señor presidente, honorable cámara.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Soler.
Muchas gracias, presidente, estimados, estimadas colegas. Quisiera utilizar este espacio Para hacer una denuncia que es bastante, bastante grave, presidente, tomando en cuenta que hemos luchado mucho, me refiero a la Cámara de Diputados, a este cuerpo colegiado, durante casi 7 años para poder darle sanción, media sanción en este caso, a el proyecto de ley que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas Activos y Pasivos de los Funcionarios Públicos. Y con mucha sorpresa, presidente, e indignación al mismo tiempo, haciéndole un seguimiento a dicho proyecto que ha tenido el rechazo en la Cámara de Senadores y luego la ratificación de la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores una vez vencido el plazo en el que debería estar, o sea, estaba en el orden del día realmente, del día de la sesión ordinaria del jueves 4 de abril de 2013. La Cámara de Senadores no sesionó ese día por falta de quórum y estaba en el primer punto del orden del día, con mensaje 2017 de la Cámara de Diputados, de fecha 26 de octubre del 2012, el proyecto de ley que reglamenta el artículo 104, y decía sanción automática viernes 5 de abril, es decir, al día siguiente de la sesión ordinaria del día jueves 4 de abril. ¿Pero qué pasó? Ese día no hubo quórum. Entonces, como no hubo quórum y no hubo sesión, no se trató y obviamente este proyecto tuvo la sanción fija. Pero la sorpresa, para sorpresa nuestra, el 11 de abril, en la sesión ordinaria del jueves pasado, nuevamente el presidente de la Cámara de Senadores, el senador Oviedo Mato, incluye en el proyecto de ley en el orden del día y no se informó al plenario de la sala de que eso ya tuvo sanción automática el viernes 5 de abril pasado. Es decir, con esto el presidente del Congreso viola una vez más, porque esto ya no es nuevo, él ya tiene antecedentes en su haber de violar nuestra carta magna en lo que se establece en cuanto a los plazos para el tratamiento de leyes que tengan media sanción tanto de la Cámara de Origen o en este caso de la Cámara Revisora. Y sabemos que ese plazo no excede 90 días de acuerdo a lo establecido en el artículo 211 de la Constitución Nacional. Y eso está reglamentado, presidente, eso está reglamentado por la ley 2648, justamente hablo del artículo 211 de la Constitución Nacional, porque obviamente el presidente del Congreso Nacional, Jorge Oviedo Mato, es muy hábil para tratar de justificar las macanadas que se manda, pero en este caso sí considero muy grave, porque vuelvo a reiterar, con esto se buscaba de alguna manera transparentar lo que tanto la ciudadanía reclama, que es los bienes de los funcionarios públicos, y que en algunos casos vemos o ve la ciudadanía con mucha frustración el crecimiento patrimonial y de que esto no solamente es así, sino la ostentan, y que no se pueda de alguna manera sancionar a aquellos funcionarios que se enriquecen ilícitamente. Bueno, el Oviedo Mato esta vez volvió a dar una mano a esos que se enriquecen ilícitamente. Creo que es la segunda semana en la que viene Oviedo Mato haciendo de las suyas. Por eso quiero leer justamente la ley 2648, que reglamenta el artículo 211, que dice en el artículo 3 lo siguiente: el plazo previsto en el artículo 211 de la Constitución Nacional para la sanción automática de un proyecto de ley es de 3 meses improrrogables, el que será contabilizado por mes vencido, que corre a partir de la fecha de ingreso a la Cámara correspondiente. Y dice el segundo párrafo: una vez cumplido dicho plazo, el presidente de la Cámara de Origen o de la Cámara Revisora, en su caso, reclamará por escrito al otro cuerpo legislativo la remisión del proyecto de ley. Acto seguido, la Cámara requiriente remitirá el proyecto al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. Esto ya fue hecho por la Cámara de Diputados, firmado por el presidente de nuestra Cámara, el diputado Víctor Bogado, en la cual se dirige al presidente de la Cámara, Jorge Oviedo Mato, en relación al proyecto que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional y al expediente que es el D1016 520, que fue rechazada por la Cámara de Senadores y ratificada en su sanción inicial por este cuerpo legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, con mensaje 2017 del 26 de octubre del 2012. En consecuencia, le recordamos nosotros con esta nota, la Cámara de Senadores se servirá a remitir el citado proyecto de ley sancionado por el Ejecutivo para su promulgación y publicación de conformidad a los establecidos en los artículos 211 de la Constitución Nacional, artículo 3, que es la que acabo de leer, de la ley 2648. Yo creo que todo el procedimiento dentro de la Cámara de, Diputados se ha hecho de conformidad a la ley y a la Constitución Nacional, no así en la Cámara de Senadores. Por eso, presidente, quería denunciar esto porque realmente es muy grave. Realmente es grave, presidente. Y quería leer justamente esto porque me parece que es muy importante señalar del por qué justamente se tiene que reglamentar el 104 de la Constitución Nacional, porque sencillamente la misma establece un plazo para la presentación 15 días antes de ingresar a la función pública y 15 días después de dejar la función pública. Hablamos de declaración jurada de bienes. Y quiero recordar al presidente de la República en una publicación de un medio que decía en aquel entonces un titular, un patrimonio que creció en forma notable en pocos años. Y decía, desde que asumió la vicepresidencia en el 2008, agosto específicamente, el presidente Federico Franco incrementó su patrimonio 7 veces más en 4 años, según lo publicó ese diario el 14 de octubre último, con base en un comparativo realizado entre la declaración jurada de bienes que presentó hace 5 años y la más reciente que presentó en la Contraloría para asumir en reemplazo de Fernando Lugo el 29 de agosto del 2008. Declaró en ese entonces en un patrimonio de 648 millones de guaraníes, mientras que el 22 de agosto del 2012 declaró ya como presidente un patrimonio de 4.849 millones, lo que significa que sus bienes aumentaron 4.201 millones de guaraníes. Esto no lo estoy diciendo yo, esto se ha hecho con la Contraloría General de la República. Y hoy vemos que nuevamente en la publicación, en un medio, sale de que el mismo está comprando, porque da como un hecho la compra de una propiedad, este medio, en donde dice que compra una quinta de película en las faldas del Iturusú, y el presidente de la República dice, cierto, es mi intención comprar, dice, o sea, no aclara si ya compró o no, pero el medio ya da como que compró la quinta. Entonces, el mismísimo presidente de la República, cabeza del Poder Ejecutivo, quien debería ser justamente el primero que impulse todo lo que sea cuestiones que atañen a la transparencia de los gastos de acuerdo a sus ingresos en la función pública, nos está mostrando de que tuvo un crecimiento de 4.201 millones de guaraníes y hoy sale en la tapa de un diario que se está comprando una propiedad en 400.000 dólares. Estamos hablando de 1.600 millones de guaraníes. Yo no sé si el fumado dejó de fumar, como algunos lo han hecho, pero sí es grave, presidente, porque justamente lo que nosotros buscábamos con la reglamentación del artículo 104 de la Constitución Nacional es esto, precisamente es esto, en donde existen fundadas sospechas de crecimiento patrimonial indebido para que la Contraloría pueda hacer exámenes de correspondencia y determinar si hubo o no crecimiento, bueno, y si hubo crecimiento patrimonial de medido, están establecidas las sanciones, establecidas en el Código Penal, en multas o jornales y en inhabilitación para ejercer cargos públicos que van de entre 5 a 10 años. Pero si el mismísimo presidente de la República, de la mano del presidente del Congreso Nacional, Jorge Oviedo Mato, están en contra de la transparencia, ¿qué podemos hacer? Encima manipula Jorge Oviedo Mato la Constitución Nacional a su antojo y manda esto a archivo. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué le queda a la ciudadanía a partir de ahora? Realmente es grave, presidente, realmente es lamentable. Y seguramente después de esto vamos a escuchar ya otra vez, esto con una persecución política nomás. Resulta que estamos pues a 8 días de las elecciones. Entonces, a 8 días de las elecciones, Soler y compañía salen a hacer este tipo de denuncias para ganar algunos votitos. Y yo hoy les digo, y lo digo con absoluta certeza, sí es una cuestión política, presidente. Porque la gente tiene que saber el 21 de abril a quiénes le van a votar. Tiene que saber a quiénes le van a votar. Si le van a votar a Jorge Oviedo Mato, que encabeza la lista del Senado de un partido político que se rehúye a la transparencia y hace este tipo de maniobras de espaldas a la ciudadanía y que vende una propiedad sobrevaluada para poder hacer caja para campaña política. Bueno, pues que sepa la gente, presidente, que a Jorge Oviedo Mato le van a votar el 21 de abril en estas condiciones. Y que sepan también al presidente de la República, que tiene su candidato, que está dentro de una alianza, que sepa también que hace un año ya se denunciaba su crecimiento patrimonial por un medio, no Soler, por un medio de 4.200 millones de crecimiento patrimonial, y hoy sale en la tapa de un diario que adquiere una propiedad de 1.600 millones de guaraníes. Estos son magos, estos son los que quieren administrar la República, y que sepa la gente entonces a quiénes le van a votar. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gustavo Musi.
Gracias, señor presidente. Espero que no me tome a mal el colega, presidente. Pero evidentemente, esta sala no es para venir a hacer campaña proselitista, presidente. Ni a favor ni en contra de nadie. Y mucho más cuando se pretende cuestionar el trabajo del Senado. ¿O es que el colega se está olvidando de que su partido tiene una bancada en senadores y puede protestar la indecencia del señor presidente del Congreso Nacional? Pero evidentemente que a lo mejor las encuestas no están jugando muy bien a favor de algunos, entonces estamos comenzando a hablar de esa forma, señor presidente. Y les recuerdo que esta es una actitud meramente administrativa. Si existe algún protesto que hacer, que lo hagan administrativamente. Ese es su trabajo, señor presidente. Si ya ha transcurrido, ha pasado esta instancia, ha llegado a la Cámara de Senadores y hoy, tal cual la denuncia hace el colega, está no condice con lo que dice el reglamento interno de esta y la otra Cámara, entonces que se cuestione, presidente, por donde constituye y por donde debe ser. Y yo sé, presidente, que usted no se va a prestar a juego mezquino. Concluyo con lo siguiente, presidente. Este no es el lugar donde tenemos que venir a hacer cuestionamientos de esta naturaleza, porque ahí está sentada la prensa atrás. No me opongo, presidente, no me opongo. Pero hagámoslo responsablemente, que el colega respete al resto de los que también somos colegas suyos y venimos aquí para legislar, y que cuestione todo lo que quiera hacer, pero que lo haga en los pasillos con la prensa, presidente. Entonces, concluyo, presidente. Ni en contra de Oviedo Mato, ni en contra del presidente de la República, ni en contra de ninguno de nosotros. Ah, y aclaro, presidente, estoy totalmente de acuerdo que los funcionarios públicos tienen que adaptarse a presentar su declaración jurada. Es todo. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián H. Mendoza.
Gracias, presidente. De hecho, ya está preparada la nota y creo que esto ya es más que suficiente. O sea, podemos seguir debatiendo después si qué es lo que se tiene que hacer o qué no. Pero me parece nomás que si nosotros no venimos acá a hacer las quejas correspondientes al Congreso, no sé si hay un Jamboree de Boy Scout en este año para poder hacer ahí, o hay un cónclave, ya pasó el cónclave del Vaticano para ir a hacerlo ante los cardenales. Si no venimos acá, ¿a dónde nos vamos a ir? Resulta que este... Y esto me lo van a poder hacer pueden dar fe los presidentes de comisiones de esta Cámara. Nosotros como presidentes de comisiones y como diputados nacionales tenemos que pedirle por escrito al presidente del Congreso para que nos pase la separata de lo que se discutió en el Senado. No se puede y ya no está en línea, cosa que nosotros hacemos en esta Cámara, la sesión del Senado para poder saber cuáles son las discusiones públicas que tienen los senadores de la Nación. Nosotros tenemos que pedirle por escrito al presidente del Senado para que nos envíe qué es lo que ellos han resuelto en el Senado. Y yo no sé cómo se manejarán las cosas en el partido del propinante, pero nosotros tenemos cerebro y lo solemos utilizar siendo diputados. Así que lo que digan los senadores o lo que hagan los senadores, sean de nuestro partido, sean del otro, a mí particularmente no marca mi tendencia, porque yo no soy ganado, ni mayor ni menor. Soy un ciudadano que utilizo mi cabeza y soy un ciudadano que tengo un pensamiento propio. Por último, señor presidente, esto viene a ser nada más que una cuestión más en la cadena de irregularidades del manejo del Senado. Hoy, tratando de averiguar cuántos senadores estuvieron presentes al momento de la decisión, fue un operativo más difícil de conocer, no sé, sobre los restos fósiles que estaban en la caverna de Concepción, más o menos. No se sabe porque no hay información pública. No se maneja una información, se maneja con oscurantismo. Ese es el senador Jorge Oviedo Mato. Eso es lo que ha hecho, no a nosotros los que presentamos este proyecto, a todos los miembros de esta Cámara nos tiene como parlamentarios de segunda. Y si a los miembros de su Cámara les gusta ser parlamentarios de segunda, pues allá ellos. Yo no puedo, sobre gusto no hay nada escrito, dicen. Yo no puedo decir si es que a ellos les gusta o no ser parlamentario de segunda. Pero el senador Jorge Oviedo Mato tiene que cambiar radicalmente su conducta. Ya no si por lo menos su conducta personal, por lo menos su conducta de presidente de un cuerpo colegiado. Él no es el dueño del Congreso como pretende erigirse. Y se está burlando de esta Cámara. Porque en dos oportunidades votamos por mayoría absoluta este proyecto. Así que, presidente, yo agradezco la gestión de la mesa directiva y del secretario parlamentario, el colega Penayo, por haber firmado esta nota. Y que se vaya esto y vamos a discutir esto en el ámbito parlamentario, en el ámbito administrativo y a pedido del colega también por ahí en un cumpleaños infantil. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Terminados los oradores inscritos.